de un cordobés, César Pucheta. Yo creo que se pronuncia Pucheta, porque vos sabés que hay tanto italiano en Córdoba que, claro, allá te dicen Pucheta. Sí. César, ¿cómo estás? Acá estamos Mariel, Mariano y Eduardo saludándote.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andan ahí? Es Pucheta. Acá, viste,
acá, en Córdoba. A todos se le pone peperina.
Claro, exactamente.
Escúchame, vos haces un programa que se llama Cero VIP. Sí. Para el que le cae.
Exactamente.
Para el le quepa alguna duda. Cero VIP. Segunda mañana de Radio Nacional Córdoba con Bettina Marengo y Aldo Blanco. César, está la temperatura de la energía entre Schiaretti y el gobierno nacional, Schiaretti gobernador cordobés, y el gobierno nacional subió la temperatura por debates que tienen que ver con algo que nos involucra a todos, que es el precio de la energía. No lo vamos a hacer muy técnico, pero claro, tiene un carácter político muy importante este debate que se ha hecho público. Te escuchamos, César.
Sí, un debate que básicamente entró en el tramo final de la campaña como debate central, propuesto por el propio gobernador en una decisión de pararse como un opositor fuerte al gobierno nacional, luego de una primera parte, de una primaria en donde Juntos por el Cambio obtuvo una victoria que superó el 50% de los votos y le sacó casi 30 a la segunda fuerza, que es la fuerza del gobernador Juan Schiaretti. Hay quienes dicen que esto ya se sabía de antemano, que en los planes de Schiaretti estaba fortalecer su perfil opositor en la segunda parte de la campaña, y quienes dicen que con los resultados en la mano tomó esta decisión. Lo concreto es que efectivamente la forma de pararse como opositor de Schiaretti no tuvo solamente que ver con las diferencias políticas con el gobierno, sino que tuvo que ver puntualmente con un discurso en donde se acentuó el pedido de mayor federalismo, cuestionando los privilegios del puerto. Estas son palabras del propio gobernador. Entre esos privilegios del puerto siempre ingresan los subsidios y lo que trae aparejado eso en materia de costos. Lo más importante, transporte y servicios públicos, puntualmente el servicio de la energía. Lo que argumentan desde Nación, bueno, lo que dicen desde la provincia, el argumento de Schiaretti es hay subsidios solapados que hacen que la energía en el resto del país se pague muchísimo más cara que la que se paga en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. Lo que dicen desde Nación, y le contestan con comunicados públicos, y de hecho el secretario de Energía Darío Martínez estuvo el viernes acompañando a Juan Mansur aquí en Córdoba. Lo que dicen es, en realidad el costo de la energía en Córdoba es más caro, pero no tiene que ver con los subsidios, ni con la venta, ni con el precio de venta de energía, que es para todas las provincias igual, sino que tiene que ver con decisiones propias de la empresa provincial de energía de Córdoba, que es una empresa estatal, y hay algunos ítems que son exclusivos de Córdoba y que son decididos por el gobierno de la provincia. El central es uno que se llama valor de distribución, que es donde se pone el foco por el alto costo de la tarifa eléctrica en Córdoba. De todas maneras, obviamente, desde la provincia le contesta que eso no es así, que hay una cuestión que tiene que ver con las deudas, que se comprende de manera distinta a nivel nacional que a nivel provincial, pero la disputa está dada ahí, ¿no? En los beneficios del puerto, dice el gobierno de la provincia, y obviamente en las responsabilidades provinciales cordobesas señalan desde la Nación.
César Pucheta, conductor de Cero VIP, que da un panorama bastante claro. César, claro, cuando uno piensa en la ciudad y el área metropolitana de Buenos Aires, está pensando en Edesur y Edenor, privatizadas en los 90s, y que a diferencia del resto de la provincia de Buenos Aires no tienen cargas impositivas municipales. En el caso de Edesur y Edenor, la tarifa es la tarifa sin las cargas como tienen en el resto de la provincia de Buenos Aires muchísimos distritos que dicen, bueno, cobrémosles impuestos municipales. En el caso de EPEC, la empresa provincial de energía de Córdoba, en la cual me pongo de pie, trabajó Agustín Tosco. En el caso de Córdoba, te pregunto, ¿hay impuestos provinciales y municipales, además del costo de la distribución, que hacen que el frentista pague tanto más que en el área metropolitana de Buenos Aires?
Mira, no. Sí. Lo que tiene distinto de EPEC en Córdoba que en otras localidades del interior. En el interior de Córdoba hay mucha cooperativa, claro, a la que EPEC le vende energía. Es decir, como que hay una tercerización. En el interior, de hecho, hace que eso, el costo incluso sea más alto. Pero sí, en Córdoba, en la boleta de energía se pagan tasas municipales, y la última discusión que hubo el año pasado hablaba de un 15% de aumento para cerca de 50.000 habitantes en Córdoba. Eso tiene que ver porque también se cobra según región en Córdoba, está segmentada el cobro de tasas municipales, pero sí se cobran tasas municipales también, además de la distribución, como te decía, y otros ítems que tienen que ver con la conformación de la tarifa total de la empresa provincial.
Usaste un término que sería clave, no tenemos tiempo de desarrollarlo, pero es segmentada, ¿eh? Se habla en este momento con tarifas enfriadas, yo no diría congeladas, pero sí enfriadas, después de los tremendos aumentos del macrismo, en este momento las tarifas están así. ¿Se va a salir de esto, por supuesto, mucho después de las elecciones, quién sabe si después de un acuerdo o antes de un acuerdo con el Fondo Monetario, se va a salir con segmentación de tarifas? Si uno piensa a nivel social, la segmentación tendría que ser no en función de las regiones, sino en función de la capacidad de pago del frentista. Es decir, tendría que atender a subsidiar a aquellos sectores socialmente más castigados. Te pregunto, en la provincia de Córdoba, además de la segmentación por región, ¿hay un debate respecto de hacerlo por ingresos de la familia, es decir, con la ANSES en la mano, con la cartilla de la ANSES en la mano?
Sí, no, hoy está, en realidad, políticamente está muy, muy verde el tema, por decirlo de alguna manera coloquial. Hoy la discusión está centrada en el costo general de la energía en Córdoba. De hecho, la oposición muchas veces plantea, como tomando algo de los dos reclamos o de las dos posturas, plantea la necesidad de discutir un nuevo sistema de cobro y de costo y de producción y de distribución de energía en nuestra provincia, sobre todo teniendo en cuenta que es una empresa provincial, es una empresa estatal, es una empresa pública, pero lo cierto es que está lejos esa discusión de darse. Lo concreto es, discutamos el reclamo a la nación, discutamos los subsidios, apoyemos que el costo de la energía sea un poco más barato en Córdoba, pero discutamos en realidad también cuáles son los costos que tiene la empresa provincial de energía para funcionar, porque ahí también hay otras discusiones que se meten en el medio y que tienen que ver con el personal, la mano de obra, los trabajadores, lo que cobran los empleados de PEC, algo que también se advierte como un riesgo por parte de algunos sectores políticos y sobre todo de los trabajadores, que dicen, che, está todo bien, pero no, que no sea esto una excusa como para quitarnos beneficios. Hay algunos sectores dentro del funcionamiento de la empresa que se han tercerizado desde hace un tiempo y que ya no responden directamente a las decisiones de la provincia. Es decir, es todo un EPEC, es un gran monstruo, por decirlo de alguna manera, que necesita desde hace tiempo una revisión de su funcionamiento general, y obviamente se pone siempre el foco final en la tarifa, pero la tarifa es una foto que responde a un montón de cuestiones que tienen que ver con lo administrativo, con lo político, con lo institucional, que se viene reclamando desde hace mucho tiempo una revisión. Es cierto lo que vos decís, sería interesante que el EPEC, siguiendo una tendencia de la cual se viene hablando a nivel nacional, pueda avanzar una segmentación tarifaria de esa manera. Hoy eso se ve lejos, por lo menos en la discusión. Hay que ver qué pasa si se avanza a nivel país, ¿no?
César Mariel Cosa aquí te saluda. Hoy sí, estaba Eduardo en la apertura del programa hablando, dando las cifras tan bajitas que hay en todo el país de COVID, y ayer el Ministerio de Salud de Córdoba informaba que hay 39 nuevos casos, 39 contagios, ¿no? 19 corresponden a Córdoba capital. No olvidemos que Córdoba tuvo 519.938 contagios acumulados. ¿Cómo está el tema de la vacunación con la tercera dosis allí en Córdoba?
Bueno, la vacunación con la tercera dosis avanzó casi a la par de la vacunación nacional. Eso se ha regulado en el último tiempo. Digo, esto de la diferencia que había por ahí en términos de vacunación entre Córdoba y el resto del país. Es cierto que la vacunación con tercera dosis avanza de la misma manera que ha avanzado la vacunación para los menores, la vacunación pediátrica y la vacunación en general ya libre, ¿no? Cualquier mayor de 18 años, incluso creo que cualquier mayor de 17 años en realidad puede vacunarse con primera dosis sin necesidad de inscribirse en ningún lado. Ayer, como bien vos decías, se notificaron solamente 39 casos. Córdoba anda en eso los fines de semana. Uh-huh. Obviamente en la semana el promedio es alrededor de 500 casos. Hay una baja importante en número de internaciones en Córdoba. Hoy no llega al 1% de las camas críticas. 0,7 informó ayer, ¿no? Es muy poco.
Claro. Y ayer, por otro lado, se vistieron de color y alegría. Fue muy participativa la Marcha del Orgullo Gay. Allá de por Avenida Belisario Sarfil e Hipólito Yrigoyen en Córdoba capital.
Sí, se generó ayer una gran movilización, incluso con algunos actos divididos que lo que terminaron haciendo es, lejos de dispersar la participación, lo que dispersaron fue el movimiento. Entonces hubo como marchas por todos lados en un momento, porque fue en la Hipólito Yrigoyen, fue en Ciudad Universitaria, que es unas 20, 30 cuadras más adelante, por lo que fue muchísimas. Es históricamente muy participativa, bueno, allá en Buenos Aires también, pero sí. Con el paso del tiempo se ha crecido mucho la participación en la Marcha del Orgullo. Fueron muchísimas, muchísimas personas que, como bien decís, ayer en un día que estaba muy gris, porque en Córdoba los últimos días hizo mucho frío, y ayer, si bien no hizo tanto frío, estuvo muy gris y desapacible el tiempo. Eso le puso mucho color. Hoy, por suerte, tenemos un domingo mucho más despejado y con el sol a esta hora ya radiante en las calles de la ciudad.
César, yo medio como pareciera te voy a hacer la pregunta más importante de toda la mañana, y como hincha de River la preocupación, ¿no?, de Talleres, porque la verdad que ayer ganó 2-0 a Godoy Cruz, estamos con una diferencia que se redujo a 4 puntos.
Estamos, dice el tipo, ¿viste? Sí, es un fenómeno.
Yo me hago eco de la pasión millonaria, ¿no? No sé de qué cuadro serás vos, si sos de Belgrano, de Talleres. Lo importante es que me des un panorama, un pantallazo, como un hincha River. Me tengo que preocupar por esto de que ocurre con Talleres, que no pierde, digamos.
¿Pero estás preocupado en serio? ¿Por qué es el problema?
Y bueno, pero mira, tenemos que ganarle a Patronato. Hoy le tenemos que ganar para que la diferencia se estire un poco más. Boca también está matemáticamente, tiene todavía chances. Y bueno, venimos con ese campeonato donde veníamos bien, bien adelante y Boca nos pasó por encima. Así que, no sé, ¿qué me puedes decir?
La vaca, digamos, que se quema con leche. Pero no, yo te diría que no te preocupes, pero desde conocimiento futbolístico. Talleres está bien. Ayer ganó un partido que se le complicó bastante y terminó ganándolo con dos pelotas casi de otro partido. Pero me parece, ¿no?, que el hincha de Talleres promedio ya después de la derrota con River está mirando la Copa Argentina. Parece que es como que ven que ahí es muy, muy, muy contado en la historia las veces que un equipo de Córdoba pudo estar en una instancia semifinal de una Copa Nacional.
Si no me equivoco, Patronato se enfrentó con River 5 veces, de las cuales 3 ganó Patronato. Si no me falla la memoria.
Pero podría
este
perder
un programa de especialistas. Yo te digo, no sé qué hago acá.
No, hablando de equipos cordobeses, digamos, tampoco me quiero ir al 2011 y Belgrano, ¿no es cierto? O sea, por eso Vamos a dejar la cosa acá, sí, César. Sí.
No, yo te hablaba de la Superliga del 2018, en que Patronato le ganó en Núñez a River por 3-1.
Mariel me parece que tiene una animosidad.
No, doy cifras reales.
César, yo debo confesar mi acercamiento al Club Boca Juniors, y el otro día tenemos la suerte de que Agustín Rossi, no el dirigente rosarino, sino el arquero de Boca, fue la figura con Argentino Juniors, lo cual indica que matemáticamente es una cosa lo de Boca y otra cosa es la realidad del pobre Bataglia. Pero volvemos un segundito a la política, porque el domingo que viene en las elecciones en Córdoba se votan senadores, es una de las 8 provincias donde se votan senadores, y todos estos chisporroteos de la energía, si bien tienen un valor real, porque además no solamente va a haber cambios en las tarifas, sino en los precios de los combustibles, lo cual implica después un impacto en las tarifas. Vamos a la parte política electoral. ¿Qué panorama estás viendo con lo que vos decías antes, Juntos por el Cambio, haciendo una elección en Las PASO muy fuerte, dejando muy lejos a Schiaretti tratando de remontar, obviamente, a costa de Juntos por el Cambio, pero hay una tercera fuerza, que es el Frente de Todos, y que quedó muy golpeada y tiene un senador nacional?
Sí, tiene un senador nacional que seguramente no podrá retener, salvo un resultado electoral que sea muy, muy, muy sorpresivo, que es muy difícil que se dé siempre, no solamente en este marco. El Frente de Todos va a perder ese senador, que es la banca de Carlos Caserio. Esa banca va a ocuparse por la actual diputada de Hacemos por Córdoba, estamos hablando de Alejandra Vigo, la esposa de Juan Schiaretti, y el resultado electoral va a marcar una victoria muy fuerte de Juntos por el Cambio. Luis Juez y Carmen Álvarez van a ser los senadores de Juntos por el Cambio. La discusión hoy es por la novena banca en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas. De esas 9 bancas, 5 son de Juntos por el Cambio, 3 son de el cordobesismo, de Hacemos por Córdoba, y una del Frente de Todos. El Frente de Todos va a mantener esa banca. El primer candidato a diputado es el actual secretario de Obras Públicas, Martín Gil. Seguramente se quedará con esa banca. Y la discusión está en cómo se reparten las otras, porque la novena banca hoy está siendo disputada por un sexto diputado, una sexta diputada de Juntos por el Cambio, o una tercera diputada, Hacemos por Córdoba. Ahí está la discusión que se saldará el domingo seguramente, pero la tabla, por decirlo de alguna manera, la ubicación, ya no hay discusión, será Juntos por el Cambio, será Hacemos por Córdoba y será el Frente de Todos los primeros 3.
César Pucheta, por último ya, tu interpretación, tu análisis respecto de si lo que hay de esta pérdida de peso específico, significativa, del peronismo, del Frente de Todos en Córdoba, se debe a una cuestión. Te doy 2 alternativas, a lo mejor vos me decís no es ninguna de las 2. Una, a la disputa que tradicionalmente hay entre la capital y el interior, por así decirlo, el gobierno central y los estados federales. Y la otra, si tiene que ver con la fuerte presencia de productores del complejo agroindustrial en Córdoba, también enfrentados, ya no por cuestiones de ubicación geográfica, sino por una cuestión de visión de modelo de país de ese complejo agroindustrial respecto del gobierno nacional, del peronismo, del Frente de Todos.
Yo creo que con la segunda, pero hay que sumarle un elemento importante, que es el rol que ha cumplido el peronismo cordobés en ese fortalecimiento. Porque en realidad la ruptura que se dio en el 2008, en donde obviamente el complejo agroindustrial se paró fuertemente del sector que se opuso a las retenciones móviles que en aquel momento se intentaron imponer desde el gobierno nacional, el peronismo provincial, con José Manuel de la Sotti, con Juan Schiaretti a la cabeza, decidió tejer una fuerte alianza con el sector agroindustrial y no se movió más de ese lugar. En ningún momento hubo ningún tipo de chisporroteo, ni de diferencia, ni de discusión entre el gobierno de la provincia y el sector agroindustrial. Es más, el peronismo, haciendo un poquito de historia, Córdoba era una provincia históricamente radical. lo sigue siendo en cierto modo por el peso que tiene el radicalismo en cada una de las elecciones, sobre todo en estas elecciones de medio término, donde siempre el radicalismo termina formando parte de la alianza o termina siendo parte de o termina siendo la fuerza más votada. Si uno va para atrás se va a encontrar con eso, pero esta provincia, que era históricamente radical, José Manuel de la Sota logró revertir esa situación con una alianza con otras fuerzas políticas más relacionadas incluso con la derecha, la UCD principalmente, que le puso el primer vicegobernador, que fue Germán Cámero, hoy detenido por actos fraudulentos dentro de la Municipalidad de Córdoba hace tan solo un par de días. Lo que te quiero decir es que en aquel momento se tejió una fuerte alianza con el sector agroindustrial, y eso fue lo que le permitió a De la Sota llevar la propuesta del peronismo con más fuerzas al interior de la provincia y obtener esa victoria en el 98 que todavía sostiene el peronismo de la provincia. Me parece que esas dos herramientas son herramientas interesantes para analizar de por qué esa fuerza, que en el último tiempo, y te diría que desde la irrupción del macrismo a esta parte, comienza a moverse con respecto a la elección del voto, ¿no?, por parte del ciudadano. Se ha modificado. Si bien Schiaretti ganó el 2015 con una elección, el 2019, perdón, sí, con una elección histórica, hay que decir que Juntos por el Cambio, o esa expresión de macrismo, radicalismo y sectores más de centro-derecha, fueron fortaleciéndose mucho en el último tiempo, y hoy muestran esto, ¿no?, esta foto donde la discusión, además del noveno, de la novena banca, lo que está discutiendo es cuántos puntos saca Juntos por el Cambio y cuál es la diferencia con Hacemos por Córdoba. Hoy se habla de una elección con más del 50% de los votos y una diferencia de 30 puntos, algo que a todas luces sería una situación muy compleja para el peronismo, tanto por el peronismo provincial, que pone en riesgo en 2 años la gobernación sin la posibilidad de reelección de Schiaretti, y obviamente para el peronismo del Frente de Todos, que tendrá que replantearse una vez más su posición en la negociación adentro de Córdoba, ¿no?
Para mí, muy claro, y de todo lo que decís muestra el escenario complejo, no solamente para Córdoba, esa Córdoba que, como vos decís, viene de un radicalismo de Amadeo Sabatini con una fuerte presencia del Estado. Si no me equivoco, corregime, el EPEC, esta empresa provincial de energía de Córdoba, fue creada precisamente en los años 30 por el sabatinismo, es decir, un sabatinismo que de algún modo, cuando llega Juan Domingo Perón a la Nación, bueno, no había tanta diferencia entre esa visión de presencia del Estado que tenía el peronismo cordobés con la que trajo Perón a nivel nacional. Pero claro, estamos hablando, parece, de hace 5 siglos atrás, con este escenario que vos nos estás mostrando ahora y que obviamente va a impactar muy fuerte, porque, como vos decís, ya el escenario podrá haber unos pocos puntos de diferencia, pero está marcando la cancha de una centro-derecha o de una derecha que en la provincia de Córdoba está así y lo está en varios otros distritos electorales del país, César.
Sí, exactamente. Y un detalle que tiene que ver, porque lo pensé cuando me hacías la pregunta anterior y no te lo dije, digo, la diferencia que hay entre la posibilidad de hacer pie del Frente de Todos o del kirchnerismo en Córdoba con las posibilidades que ha tenido en algunos complejos agroindustriales similares, digo, en Santa Fe, en algunos sectores propios de la provincia de Buenos Aires. Digo, hay un posicionamiento también del peronismo de Córdoba con respecto a las posibilidades de acercamiento al peronismo nacional, hoy la conducción del PJ a nivel nacional, que ha marcado también esta relación y esta situación. Porque esto también hay que ser claro, no es que el kirchnerismo, o en este caso el Frente de Todos, nunca quiso acercarse al del azotismo, o al izquierdismo o al cordobesismo, o al peronismo de Córdoba, para ser más concretos, sino que siempre desde el peronismo de Córdoba se ha puesto una traba muy grande, y esa traba tiene que ver precisamente con lo que dejó aquel 2008, esa relación entre este sector productivo y el peronismo a nivel nacional, que siempre parece que siempre está más lejos de poder reconstruirse, sobre todo cuando las puertas del peronismo de Córdoba no se han abierto en esa posibilidad.
César, muchísimas gracias. Solamente un comentario te hago yo ahora porque tenemos que pasar a otro tema, pero estaba pensando cuando te escuchaba, claro, con un año, año y medio en el cual el precio de la soja en el mercado internacional subió muchísimo, le dio el complejo agroindustrial dólares a la Argentina, un excedente de dólares impresionante, muchísimo más que años anteriores, y esto significa un empoderamiento de ese complejo agroindustrial. Por eso cuando uno mira la foto de 2008 a este Julián Domínguez, que ahora está dialogando con todo el complejo agroindustrial, se encuentra con un escenario en algún sentido distinto, mucho más dialoguista, no de ruptura como fue la 125, pero por otro lado, ideológicamente, el complejo industrial mira para otro lado y no mira al frente de todos. Mi comentario, si seguimos hablando de esto, César, llegamos a cero VIP el lunes a media mañana, así que te mando un fuerte abrazo.
Dale, le mando un abrazo, muchas gracias.
Qué notable la calidad de buenos periodistas, no digo porque lo seamos desde este programa, ¿no? Pero cuando uno dialoga con colegas de toda la Argentina, dice, caramba, hay que mirar más el país.